Hola, bienvenidos, bienvenidas a apasionados del mundo de los negocios y el emprendimiento. Hoy nos inspiramos en el mundo de la moda sostenible con una verdadera líder visionaria, Liz Campos, con una formación excepcional en moda y una pasión por la sostenibilidad. Liz ha destacado en escenarios internacionales y ha colaborado con gigantes del entretenimiento como Netflix y Universal Studios. También tiene un enfoque biomístico que... También tiene un enfoque en el biomisticismo, que es la creación de ecotextiles que la han convertido en una figura influyente en la industria. Hoy exploraremos una trayectoria y descubrimos los secretos detrás del éxito de la moda sostenible. Bienvenida, Liz.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la introducción.
Bueno, pues lo primero, agradecerte el que hayas podido estar aquí en esta entrevista y el que, bueno, pues podamos conocer un poco más de Liz Campos, de todo lo que has hecho en el mundo de la moda. Y bueno, pues para empezar, vamos a ver cómo surgió tu interés por el diseño textil y la moda.
Claro que sí. Pues bueno, eso surgió desde que era muy pequeña. Como mi papá es arquitecto y fotógrafo, estuve muy como en el mundo del diseño. Yo veía sus planos, dibujos, entonces desde muy pequeña a mí me encantó dibujar. Puede decirse que estaba en mi ADN el dibujar, y desde chica vendía mis dibujos en la primaria y demás. Entonces siempre supe que quería algo que tuviera que ver con dibujar, y cuando descubrí que existía la carrera de moda, porque antes no existía, fue que me interesé más en estudiar esta carrera, ¿no? Y en descubrir qué podía hacer con mi talento.
Y una vez que entras dentro del mundo de la moda, ¿por qué decides especializarte en la moda sostenible, en los ecotextiles? Un poquito, coméntanos cómo fue esa trayectoria de empezar en la moda, que seguramente, pues, cuando empezaste no te hablarían de los ecotextiles, de todo este mundo sostenible, y cómo decidiste dar ese salto.
Justo, correcto. Sí, así es. En la escuela de moda realmente no te enseñan o no te enseñaban nada sobre moda sostenible, sobre reciclaje, sobre sustentabilidad. Es algo que creo que apenas se está incorporando en los planes debido a la situación de nuestra tierra tan importante que tenemos ahorita. Pero bueno, la historia está muy curiosa porque eso justo surgió de una necesidad o de una limitación. Yo estaba estudiando con dos becas y pues con mucha limitante, y la carrera de moda es bien sabido que es una carrera muy cara, que tienes que invertir mucho dinero en materiales, en costureras y demás. Entonces, al ver como todo el trabajo envuelto y todo el sacrificio de mí, de mi familia, que estábamos haciendo, fue que escogí, que dije, o sea, esto que estoy haciendo tiene que cambiar el mundo, tiene que ser algo importante, no va a ser una colección, porque pues, viéndole muchísimo eso. Entonces, esa fue una de las razones, que había una limitación muy grande, y aparte, haciendo las cosas, o sea, yo hice las cosas un poco como de lo que dirían de basura, de lo que nadie quiere, de lo que nadie ocupa. Entonces, esto me ayudó a, pues, a economizar mucho mis recursos, ¿no? Cuando haces una colección, en lugar de comprar tela, usaba prendas recicladas, tacos, pantalones de mezclilla. Me puse a buscar en mi familia, en mis amigos, que me donaran prendas, y con esa mezclilla, en lugar de comprar mezclilla, usé mezclilla reciclada. Entonces, esa fue la razón, ¿no? O sea, la limitante de materiales que tenía que superar para tener la colección de moda, y también como este gran sacrificio, llevarlo a algo que fuera importante para mí, para mi familia.
Qué interesante, porque has hablado de una gran limitante que tenías y cómo la has superado. Y esto tiene mucho que ver con todo el emprendimiento, y muchísimas veces cuando emprendemos es porque tenemos una limitante y queremos superarla. ¿Y cómo fue ese comienzo en el tema de superar esa limitante? ¿Cómo entendió la escuela de moda el que harías el tema con reciclados, con todo lo que es ecotextiles? Y bueno, porque normalmente cuando hay una cuestión que ya es académica y que además está establecida, pues el introducir cositas nuevas, pues parece que puede ser también un problema. ¿Cómo fueron esas cuestiones y si tuviste algún tipo de dificultad a la hora de introducir todo ese concepto?
Pues mira, realmente Creo que hacer moda sostenible en el 2018, que es cuando yo empecé, fue algo súper desafiante. Mis maestros y la universidad como tal, no me puso como un alto, pero sí fue como te estás poniendo la vara muy alta porque pues realmente nadie ha hecho esto, nadie ha hecho moda sostenible. Entonces lo que estás a punto de hacer es algo que pues no se ha hecho. De hecho, todo lo que yo investigué ni siquiera estaba en español, o sea, no había libros o documentos en español sobre diseño de moda sostenible. Entonces tuve que leerlos en inglés o en otros idiomas. Y estos fueron los libros que a mí me inspiraron y que me ayudaron a poder hacer mis colecciones, pero realmente no había los recursos, no había los documentos, no había la información. Entonces fue muy desafiante, pero algo muy padre es que sí tuve el apoyo como de todos lados, de la universidad, de los maestros, de los que sabían más, y tuve como todo el apoyo de que creyeran en mí y apoyaran como todas mis investigaciones. Yo estuve de hecho haciendo investigación textil por un año para poder desarrollar los ecotextiles que posteriormente presenté en la colección.
Muy interesante todo lo que nos estás contando y vamos un paso más allá dentro de tu carrera y vamos a ver cómo presentaste una colección en la Fashion Week de Londres. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cuáles fueron los aprendizajes, cómo llegaste a de un diseño a llegar a una Fashion Week de Londres, que ya es un certamen muy importante. Entonces, bueno, coméntanos un poco cómo fueron todos esos pasos.
Sí, claro, pues eso realmente fue como una consecuencia. O sea, cuando yo hice mi colección de moda sostenible y ecotextiles, fue como una bola de nieve que se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces, para empezar, o sea, cuando presenté mi colección, mi investigación de tesis recibió una mención honorífica y como alumna destacada, y esto es algo que solo ha pasado dos veces en la historia de la universidad donde yo estudié. Y fue porque la investigación realmente estaba muy buena, muy profunda, muy bien hecha. Y bueno, desde que lancé mi colección me empezaron a contactar diferentes agencias, diferentes personas relacionadas al mundo de la moda para apoyarme, para mostrar la colección. Y justamente de parte de la universidad fue que nos fuimos a Graduate Fashion Week en Londres. Y pues para esto nos preparamos como 6 meses. Fue algo súper pesado porque era como un concurso donde no sabías si ibas a ganar, si no ibas a ganar, y pues era como trasladarte hasta Londres. Entonces fue un gran trabajo, mucho nerviosismo, mucho esfuerzo, pero pues cuando por fin nos anunciaron que sí estábamos seleccionados, fue que nos fuimos, viajamos con 5 maletas, con toda la colección. O sea, fue todo un show, toda una travesía lo que hicimos para llegar ahí. Y cuando estuvimos ahí, pues nos dimos cuenta de que esta es una plataforma súper importante y grande a nivel mundial de los graduados de, o sea, por ejemplo, en mi pasarela yo estuve con 41 graduados de todo el mundo, de las mejores universidades, presentando. Y algo increíble fue que en este lugar, en esta pasarela, en esta plataforma en Londres, muchas de las colecciones tenían esa parte sostenible. Entonces ahí me di cuenta de que como mundo ya se estaba abrazando ese contexto de sustentabilidad en el diseño y la moda, pero en México era como la primera persona en hacerlo. Sin embargo, o sea, pues ahí se me abrió la mente de que, ok, muchísimas personas ya están incorporando conceptos sostenibles en sus colecciones, y fue muy inspirador, fue muy interesante y de mucho aprendizaje.
Qué interesante todo lo que nos has comentado y sobre todo una parte fundamental, que todo surgió de una gran tesis, de haber trabajado en una tesis muy bien hecha, muy bien elaborada y de conseguir esa distinción que solo dos veces se han conseguido. ¿Y cu cuáles fueron los pilares que utilizaste para esa tesis? Por si nos está escuchando alguien que esté en esa parte de estudiar moda y que esté ya para sacar su tesis. Pues, ¿cuáles crees tú que fueron esos pilares que a la larga dieron en que pues tendrías ese reconocimiento y seguiría todo hacia el Fashion Week de Londres?
Pues bueno, voy a decirlos porque sí los tengo como muy claros. No me acuerdo si 6 o 5. Uno de los pilares es el biomimetismo, que es la inspiración en la naturaleza y sus mecanismos para resolver problemas humanos. Entonces, el biomimetismo es, por ejemplo, los sistemas de irrigación de agua que están inspirados en diferentes plantas y cómo estas plantas aprovechan el agua y plan dentro de sus mecanismos. Por ejemplo, en mi caso me inspiré en la estructura de las alas de una mariposa para crear siluetas interesantes. Por ejemplo, tengo un ecotextil donde reciclé pelo de perros y gatos para hacer un fieltro sostenible. Esto también inspirado en los animales. Biomimetismo es una de las de los pilares. Otro pilar es el diseño sustentable o el diseño sostenible, que es un diseño que no quita del ambiente y del planeta más de lo que regresa. Entonces, este también fue otro pilar donde todos los diseños tomando en cuenta cuál es la huella de carbono, cuánto estoy contaminando y cuánto estoy devolviendo al planeta. También el reciclaje, que es esta parte de reutilizar prendas, telas, retacería. Hay muchísimas prendas que nunca llegan a las tiendas departamentales y que se venden o se regalan o hasta se queman. Hay marcas que hasta las queman porque tienen algún defecto y no las quieren vender. Entonces, todo esto que es merma textil se puede reciclar y es uno de los pilares que yo utilicé para, pues, poder reciclar prendas en otras prendas. También, otro de los pilares de mi colección y de mi tesis es la eudaimonia, que eudaimonia significa un estado de estar feliz, saludable y próspero. Mi colección porque estamos buscando y estoy buscando con el diseño sostenible que tengamos un planeta, animales, plantas y humanos más saludables, más felices y más prósperos, pues a través del diseño sostenible.
Muy interesante todo lo que nos estás comentando y vamos a fijarnos en uno de esos pilares para que nos digas cómo lo aplicas a los diseños, porque está bien hablar de biometismo, pero ¿cómo eso lo aplicas después al diseño? Porque la gente que nos puede estar escuchando dirá, es muy complicado ver lo que nos has comentado del biometismo y después aplicarlo al diseño. ¿Nos puedes dar unas claves?
Sí, claro que sí. Pues una de las claves es la curiosidad. Creo que es súper importante porque nada de estas cosas lo vas a encontrar tal cual en un libro que te diga paso uno, paso dos, paso tres. Entonces la curiosidad es muy importante, que salir a explorar de que, ok, ¿cuál es la estructura de esta flor? ¿Cómo se compone? ¿De qué está hecha? ¿Cómo es que llega a esos colores? ¿Qué colores tiene a través del tiempo en el año? ¿Cómo nace? ¿Cómo muere? ¿Cómo es la semilla? O por ejemplo, este insecto, cómo nace, cómo es su capullo, cómo abre su capullo, de qué forma o qué necesidades medioambientales necesita para evolucionar, como la humedad, el agua, el sol, el calor. Entonces, todos estos elementos es muy importante tener la curiosidad de analizarlos porque estas son las explicaciones. Al final, la naturaleza ha estado aquí miles de años más que nosotros, entonces es muy sabia y tiene las respuestas de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las raíces de los árboles, las hojas, cómo están compuestas las hojas. Creo que eso es un punto importante, la curiosidad. Por ejemplo, yo en el caso del fieltro de perro que desarrollé, todo nació por la curiosidad de que tengo una perrita pomerania y esta perrita muda pelo, como todos los perritos que tienen mucho pelo. Entonces, en la época en que estaba mudando toda mi casa llena de pelos, y dije, o sea, ¿qué hago con tantos pelos que tengo en la casa, ¿no? Entonces, ahí me entró la curiosidad de decir, ok, pues igual puedo hacer algo. Entonces, y utilicé la técnica de enfurtido en uno o wet felting, que es una técnica japonesa para hacer fieltro, hacer tela de fieltro, que es una tela como muy suave. Entonces me puse a investigar, a experimentar y fue que desarrollé ese ecotextil o ese biotextil. Entonces creo que es muy importante la curiosidad, muy importante la constancia. El estar experimentando, esto es muy relacionado a la ciencia y estar experimentando y es muy empírico de que experimento uno, qué salió bien, qué salió mal, qué puedo mejorar, qué puedo de más. Eso también es muy importante, la experimentación, la constancia. Como yo les comenté, yo estuve un año entero investigando para desarrollar los ecotextiles, entonces creo que curiosidad y constancia serían dos cosas muy importantes para poder lograrlo.
Muy interesante toda esta explicación que nos estás dando y creo que aporta muchísimo valor. Y creo que ahora vamos a una parte fundamental que es ya cuando llegas a plataformas internacionales como puede ser Design Week México o también Doncaster Fashion Week. ¿Cómo llegaste ahí a exhibir? ¿Cuáles fueron los obstáculos que te encontraste para llegar a ese momento? ¿Y cómo fue exhibir tu colección en esas plataformas tan importantes?
Pues creo que después de Gravit Fashion Week, que fue lo más fuerte, lo más impactante y lo que salió como primero, empezaron a salir mucho más cosas a través de eso, como que mucha gente se enteró y empezaron a llamarnos para otras cosas. Por ejemplo, Doncaster Fashion Week es también en Reino Unido, entonces me imagino que la organizadora de este evento vio la colección en Gravit Fashion Week. Y entonces fue que ella decidió hacer su semana de la moda y que la colección regresó a Reino Unido para este festival que estuvo muy interesante. Por ejemplo, Design Week es un evento que es mucho más de diseño, no solamente de moda, sino de diseño. Entonces fue muy interesante participar en este evento porque había mucho diseño industrial, mucho diseño gráfico, de otras ramas, de otras áreas, que fueron muy interesantes ver. También había mucho diseño sostenible de estas otras áreas, como había como una porcelana sostenible, que había unos platos, unas tazas que estaban muy interesantes. Entonces fue muy padre ser parte de esto y poder ver cómo otras áreas, otras partes del diseño están explorando la sustentabilidad.
Muy interesante el tema de llegar y ver y explorar y sobre todo el aprender y ver todas esas partes interesantes y totalmente todas las actividades que hacemos al final es un aprendizaje y es ver la parte interesante de cada una de ellas. Vamos a ver otra cuestión que yo creo que tuvo mucho impacto en todo lo que has ido haciendo y sobre todo en la difusión de tu marca. Y es el impacto que ha tenido en tu carrera el colaborar, el que te destaquen en revistas como puede ser Vanidades, revistas ya muy reconocidas y que, bueno, pues han destacado y que esto también, pues tiene que haber habido un impacto en tu marca.
Claro, sí, creo que esto es de lo que más, o sea, la primera vez que abres una revista y ves tu nombre y tus prendas en ella es algo que te cambia la vida, que es muy emocionante. Entonces, sí, desde que salió la colección empezaron a acercarse conmigo stylists de aquí, de la Ciudad de México. Bueno, les doy un poco más de contexto. Aquí la Ciudad de México es la ciudad donde más se mueve la industria de la moda en todo el país. La industria de la moda está muy concentrada en esta ciudad a nivel nacional, entonces muchas de las portadas de revistas, artículos, editoriales de moda se desarrollan aquí en la Ciudad de México. Entonces fue justamente por Instagram que empezaron a acercarse editores de moda, stylists, periodistas, para desarrollar entrevistas, para hablar de la marca. Algunas personas incluso no se acercaron y solo yo vi después publicado el artículo. O sea, como que vi el artículo después, ¿no? En Harper's Bazaar, por ejemplo, hay un artículo donde hablan sobre la marca con los cinco diseñadores mexicanos que debes conocer, así se llama el artículo. Y yo ni sabía que lo habían escrito y después lo encontré un día. Entonces, algunas personas sí me fueron al showroom que yo tengo aquí en la Ciudad de México y me hicieron algo que se llama préstamos editoriales, que es cuando tú les prestas las prendas para que hagan una sesión de fotos o una editorial de moda y esa es la que posteriormente publican en la revista. Entonces, sí, o sea, muy padre, muy, muy interesante toda esta trayectoria y muy agradecida y honrada de que estos medios tan grandes se fijen o quieran utilizar o trabajar con nuestra marca de moda sostenible.
Nos comentas mucho el tema de la moda sostenible, que es lo que diferencia a tu marca del resto. Y tenemos una pregunta también, pues, ¿cómo has combinado toda esa parte de la moda sostenible con la conciencia ambiental y social? Nos has comentado un poquito, pero bueno, si puedes profundizar un poco más en cómo lo has combinado estas áreas, pues puede ser interesante.
Claro que sí, Ángel, pues mira, como bien señalas, la moda sostenible tiene muchísimos factores. No solamente es, por ejemplo, no solamente es reciclar elementos que se encuentran en la tierra, no tienen un uso o que son considerados basura. No solamente es eso, también es la parte de que los elementos que estamos usando, que no son reciclados, qué tanto están contaminando, pero también es la parte de la elaboración o cómo estamos llegando a la elaboración de los productos. Por ejemplo, mi marca es una marca hecha por manos mexicanas, en especial mujeres, son las que conforman el equipo. Entonces, siempre es importante verificar que la forma en la que está la producción, en que están maquilando prendas, sea sostenible. Entonces, que las personas tengan un trato respetuoso, que tengan derechos laborales, que tengan ahora pues, los que se merecen para tener un trabajo donde se sientan a gusto. Entonces, eso también es muy importante dentro de la sustentabilidad. Tiene la sustentabilidad muchísimos elementos o pilares, pero ese es también uno de ellos. Entonces, es importante considerar todos estos elementos porque muchas marcas hacen lo que se llama greenwashing, que se bañan de verde o se bañan de que son sustentables o tienen green marketing, que mercadean ideas sostenibles, pero como tal no son sostenibles. Y eso lo hemos visto en muchísimos lugares. Por ejemplo, por hacer un comentario, todos ubicamos esta marca Shein o Shein, que es esta marca asiática de moda súper rápida. Esta marca se ha acercado a mí varias veces para pedirme hacer colecciones en colaboración, pero evidentemente yo nunca podía trabajar con una marca de moda ultra rápida y de esclavitud textil porque va totalmente en contra de mi concepto como diseñadora sostenible. Entonces, creo, estoy pasándome un poquito a otro tema, pero creo que es muy importante que los diseñadores de hoy entendamos que todo el diseño debe ser sostenible. Entendamos que nuestra tierra nos necesita y que en este momento ya no estamos batallando contra la moda rápida, estamos batallando contra la moda ultra rápida, como Shein, que son prendas que sacan estilos nuevos cada día, que ni siquiera podemos estar al día con todas estas tendencias y colores y estilos nuevos que todos los días están saliendo, que ni tenemos tiempo de usar tantas prendas diferentes, que perdemos nuestro estilo personal, que perdemos nuestra identidad al querer estar al día con todas estas tendencias. Creo que eso es ahora nuestra mayor competencia como diseñadores, inspirar al consumidor a que tengan una relación personal con sus prendas, una relación personal con el objeto, para que esté destinado para estar en su closet por mucho tiempo y no solo sea una prenda que la usan, a la primera lavada se rompe, la tiran y compran otra.
Perfecto, sí, eso es un poco el tema de buscar ya la sostenibilidad. Y has dicho otro aspecto que para mí es fundamental. No puedes colaborar con alguien que vaya en contra de los principios de tu empresa. O sea, no tendría sentido el que una empresa colabore o haga colecciones conjuntas con otra empresa que está yendo totalmente en contra. Por lo tanto, esa es una parte que creo que todos los emprendedores la tienen que poner en marcha en sus empresas, tener unos principios de esas empresas y a partir de ahí, pues lógicamente, regirse por esos principios. Y ahora vamos a otro enfoque que también has tenido y que son esas conferencias que impartes sobre sostenibilidad y también sobre género, que las has hecho en universidades muy reconocidas. ¿Y cómo ha sido ese enfoque y cómo has ido desarrollando esas conferencias y cómo surgió el tema de estas conferencias?
¿Me puedes repetir, por favor? Es que no, o sea, no sé si sea mi conexión, pero se trabó un poco.
Vale, no te preocupes. Volvemos a repetirlo. Vamos ahora con otro enfoque y hay una cuestión que es importante también conocer de tu legado, que es las conferencias que has dado sobre sostenibilidad y género en diferentes universidades muy reconocidas. ¿Cuál ha sido ese salto que has hecho para llegar a esas universidades? ¿Cómo has llegado? Y sobre todo, ¿cuál es el enfoque que das a estas conferencias?
Pues todas han sido muy diferentes. Lo que ha sucedido es de que me han contactado, puesto que es el tema que ellos quieren abarcar. Entonces, por ejemplo, una de mis conferencias favoritas es cuando recibí una invitación para la Universidad Iberoamericana, que aquí es mejor conocida como la Ibero, para una conferencia sobre diseño sostenible y género. Esto se me hizo súper interesante porque no había yo visto a alguien que estuviera conectando sustentabilidad y género y se me hizo muy padre. Fue un panel con 5 mujeres, yo una de ellas, y sentí mucha admiración por las mujeres que estaban conmigo en ese panel. Son personas que yo no conocía su trabajo, pero que me inspiraron muchísimo por sus estudios. Había una persona que estaba siendo parte de la ONU en temas de género y sustentabilidad. Yo no había entendido cómo estas dos cosas se relacionan y en esta conferencia pues fue muy interesante ver esta parte, ¿no? De cómo tal vez la mujer ha sido infravalorada en México como país, en el aspecto de sus ideas, de sus propuestas sobre sustentabilidad. Y esta conferencia fue muy interesante también por ahí. Otra de las conferencias que me gustó mucho dar fue en el ITAM, que es una escuela de negocios. Y esta conferencia fue en el panorama de una revista que se llama Melodrama, que es una revista que es antimoda o que está siempre siendo muy revolucionaria en cuanto a sus ideas e ideales acerca de moda y de cómo la moda en México tiene ciertas cosas negativas, ¿no? Como que, por ejemplo, es muy blanca, así lo comentan en esta revista, que es muy blanca porque solamente favorecen a gente famosa, a gente rica, a gente con mucho poder, cuando la moda debería ser más democratizada y debería ser accesible para todos. Entonces, esto se tocó un poco en esa conferencia, que fue muy interesante, cómo la moda debe ser accesible para todos, cómo la moda debe poder ser, o sea, cómo una persona de diferentes recursos puede triunfar en el mundo de la moda, lo cual no es una realidad en este momento. En este momento es muy difícil. Realmente en México, si tú quieres tener una marca de moda, tienes que ser millonario, tienes que tener todo el dinero del mundo porque es muy caro. Pero estos esfuerzos están haciendo que se puedan democratizar los esfuerzos de personas que tal vez no tienen todos los recursos, pero su propuesta es increíble.
Qué interesante lo que nos comentas de muchas veces esos grandes talentos que se pierden por no tener el dinero suficiente y bueno, pues cómo se está buscando dentro de toda la cultura que se está promoviendo el que esa gente pueda tener una oportunidad. Y hablando de oportunidades, has colaborado con empresas como Netflix o como Universal Studio, con colecciones de ropa inspiradas en esas películas. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa conexión con esas empresas y cómo también pues, ha sido esa cuestión de proponerles, oye, pues quiero hacer unos diseños inspirados en vuestras películas? Coméntanos un poquito.
Realmente ellos se acercaron a mí, así fue como empezó todo. Yo recibí un correo y dije, esto ha de ser mentira, ha de ser una broma, pero pues sí era real. Y esto es a través de una agencia con la que estoy trabajando. Entonces, estos proyectos desgraciadamente no puedo dar toda la información en este momento porque no están lanzados y hay muchas partes de confidencialidad y de contratos de confidencialidad, pero uno de los que puedo hablar un poquito más es el proyecto con Minions de Universal Studios, que es un proyecto que ya se va a lanzar ahorita en junio, en el marco de la nueva película Mi Villano Favorito 4. Entonces, esta es una colección que hemos estado trabajando años, son procesos larguísimos, es súper complejo porque se tiene que ir todo hasta el estudio de Illumination en Universal Studios. Entonces, es todo un rollo, o sea, es algo bastante complejo, pero la colección que diseñamos está increíble porque está inspirada en México, está inspirada en las pirámides, en la cultura maya, en los mariachis, en las muñecas Lelé de Querétaro. Entonces, fue algo que me honró muchísimo y me honra muchísimo poder estar en ese proyecto que me parece increíble y poder mostrar la cultura mexicana a nivel mundial. Es algo hermoso que pues sí, que me hace muy feliz ser parte de eso.
¿Y tú recomendarías a los nuevos diseñadores, a esta gente que está empezando, que puedan aprovechar alguna oportunidad como la que te surgió a ti con Universal Studio?
Sí, 100%. Yo creo que más cuando uno está empezando, uno tiene que agarrar todo. O sea, yo creo que cuando empecé, de verdad, o sea, yo hacía préstamos editoriales de mi ropa hasta para gente que no era famosa, o sea, yo de verdad es importantísimo estar súper abierto y agarrar todas las oportunidades posibles y mucho más oportunidades de este tamaño, ¿no? Al final, cuando vas avanzando en tu carrera de diseño, sí tienes que empezar a priorizar porque son muchas las invitaciones y oportunidades, pero sí tienes que empezar a priorizar y decir, ok, voy a agarrar esto, esto y esto porque no puedo hacer todo, ¿no? Físicamente y humanamente no se puede todo, pero es importante aprender a identificar las oportunidades grandes y tomarlas.
Muy interesante. Y vamos un poco más allá, hablando de estos nuevos diseñadores. ¿Cuáles crees que son los desafíos a los que se están enfrentando ahora esos nuevos diseñadores a la hora de adaptar las prácticas más sostenibles en la industria de la moda?
Pues bueno, creo que una de las adversidades es que a partir de pandemia todos tienen su negocio. Todo mundo sacó su negocio en redes sociales o demás. Entonces, siento que en esta época todos están emprendiendo y todos están haciendo negocios nuevos. Entonces, definitivamente los proyectos tienen que tener un valor único, un diferenciador importante para ser reconocidos en la industria. Entonces, sí, creo que una de las adversidades es que hay muchísima competencia, hay muchísimas personas o sea, ¿cuántas personas tienen acceso a su celular para grabar un video? ¿No? Entonces, la competencia es enorme, los recursos están ahí para cualquier persona, entonces, sí tienen que hacerse ideas muy, muy buenas como para que llamen la atención de las personas. Ese es uno de los desafíos que yo veo, pero también asimismo veo libertades o veo oportunidades justo de esta misma forma, ¿no? O sea, todos tenemos el acceso para crear y para poder como compartir nuestro negocio con el mundo entero. Entonces, a veces las peores adversidades también son las mayores oportunidades.
Muy interesante. Al final, el ver las oportunidades, también los problemas que nos puede generar, y con ello, pues intentar ir para adelante. Y bueno, hablando de ir para adelante, ¿cómo has visto la evolución del público en lo que es la moda sostenible desde que empezaste hasta ahora mismo?
Es muy interesante porque creo que cuando yo empecé 2018 era un término que no era aplicado a moda, era un término como lo que lo veíamos muy lejano. Y después cuando empezamos a ver pandemia, cuando empezamos a ver cambio climático, empezamos como seres humanos a ser afectados directamente por las consecuencias climáticas, es cuando nos empezamos a preocupar verdaderamente. Yo creo que al inicio uno podía solo decir que era sustentable. Y el cliente iba a estar feliz y comprarlo, o lo pintamos de verde y ya es sustentable, pero creo que en este momento el cliente ya está más educado, está más informado, tiene mucho más conocimientos y está haciendo preguntas. Los clientes que están comprando moda sostenible quieren saber quién hizo su ropa, quieren saber qué procesos, quieren saber cómo se hicieron los teñidos de las prendas, quieren saber qué está detrás de lo que están consumiendo. Y les importa ya cada vez más. Entonces, esa es la forma en la que yo he visto que ha cambiado el consumidor.
Muy interesante. Y hablando de la educación del consumidor, de que es un consumidor ya más maduro, más educado, tenemos que ver cuáles son las estrategias que tú utilizas para esa educación y esa conciencia, para esa audiencia que tienes, pues concienciarles sobre la importancia que tiene esta moda sostenible.
Sí. Pues creo que esto es algo bien importante cuando tienes una marca de moda sostenible, que es educar e informar al consumidor. Y es justo eso, ¿no? O sea, enseñarle tal vez, presentarle a las personas que están elaborando las prendas, que conozca el equipo, que conozca los procesos. Por ejemplo, nosotros hacemos teñidos con agua recuperada. Entonces, todos los colores que le metemos a las prendas son de agua recuperada. Entonces no dañamos como tanto el medio ambiente usando pues agua desde cero y eso es algo que informamos a los clientes. También, por ejemplo, el uso de retacería textil, que son telas que ya nadie compra y que ya nadie usa porque no son tan grandes los tramos o los rollos. Y esto también le informamos a los clientes de qué materiales estamos usando y qué tanto están contaminando con su compra. Por ejemplo, también tenemos envíos libres de huella ambiental, donde ellos lo seleccionan cuando seleccionan su envío y de esta forma su envío, nosotros pagamos una cantidad como empresa para que el envío esté libre de huella de carbono. Y con estos incentivos o con estas pagas que hacemos como empresa, se plantan árboles para compensar esta huella que está generando el transporte de las prendas.
Qué interesante el compensar pues todo ese transporte, el compensar esa huella de carbono. Y vamos a ver otra cuestión también de cómo manejas esa creatividad y la comercialización. Porque muchas veces puedes tener una creatividad importante, pero igual no es una moda o un diseño lo suficientemente atractivo como para ser comercializado. ¿Cómo manejas esos dos campos?
Pues esto es algo que me gusta mucho de mi marca, que realmente yo nunca pensé en como los típicos atributos de la moda sostenible. Hay mucha gente que cuando le dices moda sostenible piensa en una camisa de manta blanca o de lino o prendas súper sencillas, prendas muy básicas o que sea todo verde. Entonces justo yo quería alejarme completamente del contexto visual que tiene la gente o que tenía la gente sobre moda sostenible, que creo que se la imaginan como muy simple, muy sencilla, muy básica y todo lo contrario. O sea, las prendas de nuestras colecciones son vanguardistas, son modulares. Se pueden reconfigurar de distintas maneras. Tengo una falda que tiene como un saco al lado y que se puede usar como saco con falda, o se puede usar la falda con la estructura de saco de lado. Tenemos prendas que se le quitan las mangas, o que tienen un ruedo, o que se les quita el ruedo y se ponen las mangas. Entonces, creo que el producto es muy interesante, tiene como mucha profundidad de contexto. Entonces, eso es lo que le gusta a los consumidores, que no solamente es estoy vendiendo porque soy sostenible, no, o sea, estoy vendiendo mi concepto, mi diseño, la búsqueda que he hecho visual y estética de las siluetas que estoy proponiendo.
Muy bien, muy interesante el diferenciarte, el hacer tu propuesta única, que esto es lo que debería hacer todo emprendedor. Estamos hablando en este momento de la moda, pero todo emprendedor que quiera tener éxito tendría que tener esa propuesta única y diferenciada del resto. Vamos a hablar, hablando del éxito, cómo una persona que ha llegado al éxito ve la importancia de lo que es la innovación para el éxito de un diseñador. Hola, ¿me has escuchado?
Cortó, sí, por favor, repetamos.
Sí, vale. Bueno, y hablando de éxito, vamos a ver cómo una persona que ya ha llegado al éxito ve la importancia de la innovación y qué papel juega la innovación en el éxito del diseñador, en un diseñador que está comenzando, que quiere conseguir eso que denominamos éxito. ¿Cuál es el papel que juega la innovación?
Okay. Pues creo que es clave. Creo que si uno quiere tener éxito y está empezando de cero y quieres hacer lo que todo el mundo está haciendo, es muy difícil que tengas éxito porque tal cual pues tenemos obviamente industrias a nivel mundial que son libres ramos. Por ejemplo, tenemos Grupo Inditex que tiene Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho. Entonces, grupos como ellos realmente tienen una forma de trabajo y una forma de negocio que es súper eficaz, que es súper exitoso. Entonces, tal vez, por ejemplo, querer hacer una marca como la de ellos no tendría tanto sentido porque ya hay empresas grandes haciéndolo. O, por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Por ejemplo, playeras blancas. Tal vez hay muchas personas haciendo playeras blancas. Entonces, si tú como emprendedor vas a hacer una playera blanca, ¿cuál va a ser el diferenciador de esa playera blanca, ¿no? ¿Cuál va a ser la parte innovadora? Yo creo que es muy importante la parte de innovación para que el producto tenga éxito de forma orgánica, porque realmente todo lo podemos hacer famoso comprando seguidores, comprando publicidad y demás, pero si se busca un crecimiento orgánico y real, la innovación es clave en los diseños y en lo que se presente.
Muy interesante lo que estamos hablando de la innovación, de que hay que ser diferente porque al final si haces lo mismo que hace todo el mundo no vas a vender y eso está muy claro. Y bueno, pues hablando de estos emprendedores que quieren comenzar, ¿qué consejos le darías a esas personas que quieren empezar en la moda sostenible y quieren que sea su negocio?
Pues creo que de inicio, esto va a sonar muy loco, pero de inicio básicamente les diría, no lo hagas a menos que estés súper seguro, porque es una batalla muy grande. Hacer una marca en sí es una batalla enorme y hacer una marca sostenible es 10 veces más. Entonces, que estuvieran bien seguros de que quieren hacerlo, yo creo que eso es importante. Que investiguen, que informen. Creo que hacer moda sostenible es un tema de estar muy informados, de leer, de aprender, de entender, cosas que tal vez no te enseñan en la universidad, pero que todos tenemos recursos a la palma de nuestra mano en el celular. Entonces, una, que estén súper decididos, que no sea solo como una ilusión pasajera, sino que sea una convicción muy fuerte, porque es un trabajo muy pesado. Número dos, que estén conscientes de que muchísima de la información la van a tener que aprender de forma autodidacta, que no hay tantas plataformas o canales informando sobre esto. Y número tres, volviendo un poco pues la constancia, que es un trabajo que va a llevar años en su desarrollo, como yo que estuve un año haciendo experimentación textil, pero que vale mucho la pena.
Qué interesante lo que nos estás comentando, de que tienen que estar seguros y de que no todo el mundo tiene por qué emprender, porque hay gente que es para emprender, gente que no, y está todo bien, pero bueno, sí que tienen que estar muy seguros de dar ese paso. Y ahora, hablando de toda tu carrera, ¿cuál sería el mayor logro que tú crees que has conseguido hasta este momento?
Eso está difícil porque pues siento que ha habido diferentes cosas. Creo que uno de los mayores logros ha sido el tema de la colección con Minions que está por salir. Eso definitivamente creo que es un honor muy grande. Creo que se podría ser uno de mis mayores logros. Y creo que también el mayor logro es haber escogido este camino, escogido la sustentabilidad, porque es muy padre hacer moda y es hermoso proponer diseños, pero saber que mi trabajo está cambiando el rumbo del mundo es algo muy gratificante.
Muy interesante. Y hablando de cambiar el mundo y hablando de cambiar un poco pues toda esta cuestión del cambio climático y de todo lo que nos está afectando, vamos a ver cómo crees que la moda sostenible puede contribuir a crear una sociedad y un planeta mucho más saludables, felices y prósperos.
Pues bueno, creo que en todas las esferas, incluso en la esfera gubernamental, en el contexto social, en el contexto económico, político, creo que la sustentabilidad es clave, no solamente en el diseño, porque la contaminación que estamos ejerciendo sobre el planeta es en todas las áreas. Creo que como planeta pensamos que estamos pagando un precio que no es el precio real. Por ejemplo, cuando estamos comprando un vaso de plástico, estamos pagando tal vez un precio menor a un vaso de papel reciclado o a un vaso de vidrio, pero realmente el precio más grande lo está pagando la tierra, lo está pagando el planeta en el que estamos sentados y pisando en este momento. Entonces, creo que es muy importante que como planeta y en todas las esferas entendamos que no estamos pagando el precio real por lo que estamos contaminando y desgraciadamente en muchas partes del mundo, incluido Ciudad de México, estamos ya pagando muy caramente. Por ejemplo, aquí las condiciones del aire casi nunca son buenas. Casi siempre cuando tú abres tu celular y ves el clima, ahí te sale una alerta que dice que la condición del aire no es óptima. Incluso hay un estudio que señala que vivir en la Ciudad de México es equivalente a fumar 15 cigarros al día. Entonces, creo que ya estamos. O sea, si tú vas a un rooftop o a un techo muy alto en Ciudad de México, puedes ver una capa en el cielo así gruesa, color gris de smog, que también representa como toda la contaminación que estamos ejerciendo en la ciudad, los cambios de clima. Por ejemplo, yo soy de Veracruz y antes en Veracruz nunca había hecho frío, ahorita hace frío y la gente trae suéter. Entonces se está cambiando, o sea, el clima está cambiando. La situación que tuvimos de sargazo en Cancún y en toda la Riviera Maya, que fue una noticia muy grande, de que todas las playas llenas de sargazo, que es como una planta que huele muy feo y que venía desde las corrientes de África por todo el cambio climático, todas las corrientes y el aire lo jaló, y todas las playas súper contaminadas de sargazo. Y obviamente eso tiene muchísimas cosas negativas, desde a nivel turístico, a nivel económico, a nivel, no estamos preparados para tener que descontaminar de esa forma las playas. Entonces, creo que esto, pues como estos ejemplos que acabo de dar, abarca muchísimas esferas, muchísimas cosas. Y creo que sí, o sea, es bien importante que todos desde nuestra trinchera estemos haciendo algo para cambiar la situación y entendamos la gravedad de la misma.
Y hablando un poco, pues, de todos los cambios que ha venido haciendo la humanidad, vamos a hablar un poco de las herramientas digitales, de las herramientas tecnológicas y de cuáles crees que son las más útiles para los diseñadores de moda en la actualidad.
Ok, creo que una de las cosas que puedo decir es que tal vez cuando yo empecé las cosas eran de una forma y todo va cambiando muy rápido, muy, muy rápido. Entonces siempre hay nuevas aplicaciones, siempre hay nuevas herramientas, pero puedo mencionar las que a mí en este momento me están funcionando. Yo, por ejemplo, mi principal canal de ventas es Instagram. Ese es como mi embudo de venta. Las personas nos ven ahí y desde ahí viene mucha de la venta. También, por ejemplo, los asistentes de inteligencia artificial. Yo uso mucho Gemini, que es el asistente de inteligencia artificial de Google. Entonces, yo resuelvo muchísimas cosas. Todos los días casi estoy platicando y estoy resolviendo muchas cosas con esta herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué otra cosa? Pues también sabemos que TikTok es una red social súper fuerte para darte a conocer, para tener seguidores. LinkedIn también creo que es una red fabulosa para hacer relaciones empresariales, para conectar desde si estás buscando empleo, si estás buscando colaboradores, creo que es también muy interesante.
Muy interesante lo que nos estás comentando y vamos a dar un paso más y vamos a hablar de un poco de cómo gestionas en los momentos del tiempo, la creatividad y la entrega del producto, porque te das en colecciones que dices tal fecha tengo que entregarlas y que bueno, pues tienes que gestionar esa creatividad con todo lo que es la fabricación y el empleo.
Uy, eso es súper complejo. Eso de verdad es lo más complejo, yo diría, es lo más complejo de tener una marca de ropa, al menos aquí en México. Es que realmente es muy difícil. No hay la cultura de, no hay la cultura de trabajo. Por ejemplo, te dan una fecha de entrega, te la mueven 2 semanas, o sea, cosas raras. La verdad es que sí es bien complejo. Y tener una fecha, por ejemplo, ahorita que acabamos de tener el desfile, híjole, o sea, yo tuve varios momentos en que dije, no sé cómo le vaya a hacer, no sé cómo va a salir esto. Incluso un dato súper loco es que minutos, bueno, como una hora antes de la pasarela, ya en el backstage, ya con las modelos vestidas, ya con todo, en Uber nos llegó una de las prendas de la colección que nos tenían que entregar 5 días antes. Entonces, sí es súper complicado. La verdad, trabajar con costureras, con talleres, con todo esto, la verdad sí es bien complejo, y llegar a las fechas de entrega es algo súper difícil, es algo que es muy duro. Creo que es algo que todos los diseñadores sufren a nivel mundial. Creo que si le preguntas a alguien en Asia, en América, en Sudáfrica, creo que es el mismo problema. O sea, es súper complejo hacer una producción de un desfile para una fecha de entrega, porque al final se cruza mucho con el arte, el quiero que quede perfecto, con el vuélvelo a hacer, no está bien, más largo, más corto, más rosa, más verde. Entonces, sí es como súper complejo.
Muy bien, muy interesante todos los consejos que nos estás dando y vamos a ver un poco cómo ves tú tu evolución y sobre todo tu impacto en el trabajo en los próximos años.
Pues este es un año muy importante para mí como diseñadora porque tengo la parte de Minions, también recibí una invitación para New York Fashion Week, entonces esto es algo que no está concretado, pero pues sí, o sea, es un año de mucho trabajo, de muchas propuestas, de muchas sinergias en el que yo planeo crecer, tengo esta nueva colección que estuvo en la pasarela y que se va a lanzar para consumo público muy pronto. De hecho, ya se lanzó la pre-colección, que tiene unas piezas hermosas, y se va a ir lanzando la colección por partes. No vamos a hacer como la típica industria de que te lanzo todo a un solo momento, sino que en relación con nuestro compromiso sostenible vamos a ir lanzando poco a poco estas prendas. Entonces también es como un momento muy importante de estar lanzando esta nueva colección y de ver cómo le gusta a la gente. Ahorita que fue el desfile, hubo comentarios que me llenaron el corazón, que personas diciéndome, es que tu colección me hizo sentir algo muy profundo, me hizo conocerte como diseñadora, cuánto has evolucionado, etcétera. Entonces, sí, es un año muy importante donde vamos a lograr mucho.
Muy interesante. Y bueno, ¿cómo abordas tú el tema de esos bloqueos creativos y qué consejos le podrías dar a los diseñadores para que, bueno, pues aborden ese bloqueo que yo creo que todos sufren en algún momento?
Sí, pues sí, totalmente. Creo que los bloqueos le pasan a todos, pero a la vez también creo que uno aprende a entrenar a su mente para ser más fuerte que eso. O sea, definitivamente, si tienes un negocio, como yo, por ejemplo, que soy la directora creativa de la marca, tenga o no tenga un bloqueo, yo tengo que diseñar, yo tengo que resolver, yo tengo que entregar resultados. Entonces, creo que la mejor manera de superar estos bloqueos es la constancia, parándote todos los días y volviendo a intentarlo y volviendo a experimentar. Creo que eso es súper importante y también creo que también tiene que ver con la salud emocional. O sea, si tú estás saludable, si tú estás, ya sabes, o sea, te amas a ti mismo, estás bien contigo mismo, creo que puedes vencer cualquier bloqueo que tengas.
Muy interesante el tema de una salud integral, de estar bien consigo mismo. Y bueno, vamos a ver un poquito más ahora, pues el tema de la comunidad, el networking. ¿Cómo afecta a estos dos aspectos en la carrera como diseñador de moda?
Creo que muchísimo, creo que eso es básico. La industria de la moda aquí en México no es tan grande, pero sí, creo que el networking es súper importante, tal cual como estar aquí en esta entrevista. Es algo que abre muchas puertas y creo que lo más interesante es, nunca sabes de dónde va a salir tu siguiente oportunidad de oro. Nunca sabes de qué lugar va a salir. Hay cosas que yo hago que no pienso que van a tener mayor como resultado, mayor nada, y que terminan siendo muy grandes. Entonces, creo que eso es importante, entender que hay que relacionarnos, que hay que hacer comunidad, porque nunca sabemos de dónde va a salir lo siguiente nuevo para la marca o para nosotros como diseñadores.
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has ido comentando. Vamos a ir ya concluyendo esta entrevista y bueno, queríamos conocer si nos puedes aportar para esos diseñadores que están comenzando o los que ya están un poco más avanzados, pues tres consejos que tú les darías. ¿Repetimos?
Sí, por favor.
Bueno, y muy interesante todo lo que nos has ido comentando durante todos estos minutos y vamos llegando ya al final de esta entrevista, con lo cual queremos que nos comentes tres consejos que tú le darías a cualquier emprendedor, sea del mundo de la moda o no, que puede comenzar su negocio y que está dispuesto a comenzar su negocio.
Ok, para emprendedores en general, aunque no sea el mundo de la moda, tres claves. Una de las claves es el compromiso. Si te vas a comprometer es porque vas a estar ahí hasta lograrlo. No te vas a salir en la primera que algo te salga mal, no te vas a salir en la primera que tengas una tribulación, un problema, un obstáculo, una adversidad. Es el compromiso contigo mismo, porque cuando uno es emprendedor, no tienes a quién rendirle cuentas, no tienes un jefe, tú eres un jefe, entonces, pero no sería el compromiso de estar ahí picando piedra hasta lograrlo, hasta descubrir el oro. Número dos, yo creo que sería justamente retomar esta parte del networking, de estar muy abierto a diferentes oportunidades, a sinergias, a conocer personas, a compartir tu trabajo. Evidentemente, si tú no compartes o hables de tu trabajo, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, estar verdaderamente abierto a esta parte de networking, de platicar de tu trabajo, de mostrarlo a las personas interesadas y hasta las no interesadas, tú contar de tu trabajo, porque nunca sabes quién de esas personas que te escuche va a ser el contacto o la persona que puede traer algo bueno a tu emprendimiento o a tu negocio. Y la tercera, pues sí, sería como retomar esta parte de consistencia, de que tal vez a la primera le pegas y te sale súper bien y vendes miles y millones, pero tal vez el siguiente mes estás como de qué paso, ya no estoy vendiendo. Constancia, constancia, no solo que sea un golpe de suerte, sino la constancia la que te lleve a tener un éxito permanente.
Qué tres grandes consejos que son muy, muy interesantes, que además yo os recomiendo que los apuntéis porque los tenéis que aplicar. Son tres grandes consejos que son para una aplicación importante. Y bueno, Liz, ¿en dónde te podemos encontrar? Las personas que quieran conocer un poco más sobre la moda sostenible, que quieran conocer un poco más sobre esas... Las personas que quieran conocer un poco más sobre todos esos diseños que tú estás realizando, ¿dónde te pueden encontrar y cómo pueden contactar contigo?
Sí, pues mira, me va a encantar que me escriban. La verdad, me gusta mucho platicar, me gusta mucho conocer gente nueva y me gusta también mucho apoyar nuevos proyectos. Dudas, preguntas, cualquier cosa en la que yo pueda contribuir, yo la verdad estoy súper feliz de hacerlo porque sí tengo esa visión de compartir mi trabajo y de inspirar a más personas a hacer diseño sostenible y a emprender. Entonces, bueno, una de las formas en las que pueden ver mi trabajo es entrando a la página web, que no sé si la podamos dejar por aquí escrita en algún lugar, pero igual se la
Sí.
es www.lizcamposmx.com y esa es la página web, ahí está como toda la información de lo que platicamos aquí, la marca, cómo nació, las prendas, la nueva precolección, todo eso lo pueden encontrar en la página web y pues también en redes sociales. Tenemos LinkedIn, Instagram, TikTok y Pinterest. Todas esas nos encuentran como Liz Campos MX. En cualquiera de las redes sociales, estas que mencioné, incluso Facebook, estamos como Liz Campos MX. Así nos pueden encontrar y pues nos pueden escribir por Instagram, por ejemplo, por Instagram DMs, nos pueden escribir por distintos medios y sí, así podemos hacer contacto y podemos conocernos. Me encantará eso.
Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado de grandísimo valor. Una entrevista muy, muy interesante que va a ayudar a muchísimas personas y sobre todo también un agradecimiento por todo lo que toca al planeta, que además nos toca a todos, que es esa moda sostenible que está ayudando muchísimo en el tema de este cambio climático que nos puede afectar a todos. Así que un agradecimiento muy, muy enorme a ti, Liz. Y bueno, pues cuando tengas otra pasarela, otra cuestión, pues ya sabes que tienes los micrófonos abiertos.
Por supuesto, Ángel, muchísimas gracias también a ti. Fue, creo, una plática muy amena donde pudimos todos aprender un poco y estamos conectados. Muchas gracias.
Y bueno, si quieres seguir aprendiendo de todas estas entrevistas de emprendedores, de todos los consejos que damos sobre emprendimiento, ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanita porque es la única manera que tenemos de avisarte cuando haya nuevas entrevistas, cuando haya nueva documentación para emprendimiento y para negocios. Y si quieres ir un paso más allá y aplicar todas estas técnicas que hemos ido comentando en tu negocio para hacer crecer tu negocio, pues tienes una consultoría gratuita conmigo para ver desde dónde estás, cuáles son los bloqueos que tienes y cómo puedes llegar al lugar donde tú te mereces, a dar a ese cliente tu siguiente nivel, de dar de tu empresa al siguiente nivel. Por lo tanto, tienes que hacerlo de una manera rápida. Hay pocas plazas, son plazas bastante limitadas, así que en la descripción de este programa te dejo el enlace para que puedas entrar en lo que sería esa consultoría estratégica. Nos vemos.